México contra Jamaica. Martes 14 de junio a las 7 de la tarde por W Radio, la casa de la selección mexicana de fútbol.
En La Comer y Fresco, todos los atunes, mayonesas y chiles del departamento de abarrotes están al 3x2. Excepto qué precio, hasta junio 16.
Destapando memorias.
Con Charlie de la Mora.
¿Te acuerdan de mí?
No me falles.
Si hay un comercial que se nos quedó muy grabados de la década de los 70, fue el de las camisas Manchester. La encargada de anunciar estas prendas era la actriz y cantante Lucía Méndez, que solo salía con una camisa de estas puesta.
Mi tipo de hombre, muy Manchester, porque para vestir o vestir de sport, Manchester.
Pero sin duda la frase que más recordamos de estos comerciales es...
Hasta que usé una Manchester me sentí a gusto.
¿Usted también quiere sentirse a gusto? De eso me encargo yo. Bueno, pues, se la presto.
¿Tú de qué te acuerdas?
Yo soy 2XL.
Hashtag destapando memorias.
Recuérdame.
W Radio. Vamos a escucharnos.
Cada vez que logro una meta crezco. Lo mismo pasa con mi Afore, porque me da rendimientos confiables. Además, ofrecen asesoría con expertos que me ayudan a fortalecer mi retiro. Sí, estoy en Citibanamex Afore. Entra a banamex.com/crece tu Afore y cámbiate. Creces tú, crece tu Afore.
Contacto 5522-623673 y www.aforebanamex.com.mx.
No importa el destino. Lo que importa es movernos.
Movilidad W.
Por W Radio.
Peatones, aplicaciones, tips, música, motos, ruedas verdes y lo mejor del mundo automotriz.
Conducido por Beckett Gutiérrez, Andrea Echegoyen, Elías Ramírez y Camilo Gilbert. No te lo pierdas todos los sábados de 1 a 2 de la tarde.
Muévete con responsabilidad.
Movilidad W.
En W Radio.
Expo PAC México 2022 regresa del 14 al 17 de junio a Expo Santa Fe, Ciudad de México, con las últimas innovaciones en la industria de envasado y procesamiento. Interactúa con tecnologías globales, encuentra soluciones sostenibles, capacítate en nuestras conferencias gratuitas. Regístrate hoy en expopacmexico.com.mx.
Llegó una oferta muy fresca. Aprovecha que la costilla de res y cerdo para asar de $129.90 está a solo $79.90 el kilo. O lleve el limón con semilla a $17.80. Sí, limón a solo $17.80 el kilo. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A junio 13. Aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
Así las cosas. El espacio informativo de W Radio. Así las cosas. Gabriela Bargentín, Javier Risco. Ya comienza
la información.
Así las cosas. W Radio. Continuamos.
It's time to put a nail in the coffin, in my view, of trickle-down economics. It doesn't work.
Otorgarle la protección que el poder ejecutivo, que el Estado poblano tenga en sus manos a la señora Elena Monzón, hermana de Cecilia Monzón.
Aprueba una actualización de la tarifa de transporte concesionado de un peso a partir del 15 de junio.
De la mañana con 3 minutos tiempo del centro del país, y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, las 7, las 8, las 9, las 10, hoy que es viernes 10 de junio del 2022. Y yo debo decir, Javier Risco, que yo admiramos cada vez más a nuestro querido Memo Galicia por los audios que nos pone y demás asuntos, pero además es el único que me sigue, por ejemplo, mis ritmos. Entonces yo digo las 7, las 8, las 9, las 10 y él baila conmigo, él mueve la cabecita, así. Entonces la verdad es que yo sí quiero el día de hoy un aplauso.
Reconocerlo. Para que... sí, un aplauso. Reconocerlo. Muy bien, muy bien.
Pero bueno. Muy bien. Buenos días, señor Risco.
Buenos días, mi querida Gaby. Llegamos a las 8 de la mañana. Gracias a la gente que nos acompaña por acá. Un saludo a todos los que nos escuchan desde la playa, particularmente. Hoy nos llegaban varias fotografías desde Puerto Vallarta, una desde Los Cabos también. Gracias por estar con nosotros. A los que están desde Acapulco, en Veracruz, por supuesto, en Cancún también. Bueno, pues ahora sí que a sufrir, mis queridos radioescuchas, desde muy temprano ya con nosotros. Y cuéntenos qué van a hacer el día de hoy. Escríbanos a través de Twitter en @silascosasw, @WRadioMéxico. También estamos en Facebook y en el 55-5166-8900 y en el 807-18-1414, querida Gaby.
Sí, nos escribe por acá Marta Durantes y dice, qué barbaridad, ya se la pasan tocando a Maluma y reggaetón, qué horror. Ay, así como de que se la pasan poniendo a Maluma, o sea, y reggaetón.
Pusimos a Silvio 3 días de la semana,
pusimos
no sean
a Silvio
así.
Rodríguez, o sea, Silvio Rodríguez no es reggaetón, Marta, te lo juro.
Te lo juro, exacto.
Te lo juro que Silvio Rodríguez, que lo pusimos ayer sobre todo y más, hemos puesto hoy 2 canciones de Maluma que francamente están muy buenas, ¿eh? A mí me gusta mucho Maluma, así que bueno, pero así las cosas. Gracias Marta, te mandamos un abrazo y a todos los que también nos están escribiendo por acá en el Facebook. Mucha información, sigue la conferencia todas las mañanas del presidente López Obrador. Hoy ya les decíamos, están en Oaxaca, en Huatulco, han estado hablando por ahí, por supuesto habló el gobernador Murat, el todavía gobernador Murat, han estado hablando por supuesto de lo que ha sucedido a raíz de estas lluvias, de este huracán Ágata y las afectaciones en una buena parte, hay que decirlo, del estado de Oaxaca. Y bueno, pues ya al ratito les ponemos por supuesto un resumen de lo que ha sucedido en la mañanera. Y hoy, Javier, hemos destacado pues información muy diversa. Por supuesto, tenemos los ojos todavía puestos en la Cumbre de las Américas. Ya haremos la próxima semana pues un balance de qué sucedió allá en la Cumbre de las Américas, si realmente se llegó a acuerdos importantes o no, o si al final se lo termina ganando o termina ganando la palabrería en este tipo de cumbres. Ya lo estaremos revisando, por supuesto, pero sí con los ojos puestos en ello y también en otras informaciones que hemos traído desde temprano.
Sí. Bueno, pues estaremos, por supuesto, al pendiente de lo que sucede con el tema del agua por todo el país. Hoy el Diario Universal lo destaca en su portada, da seguimiento, por supuesto, a lo que ocurre en Nuevo León, pero también advierte crisis de agua, pone en alerta algunas entidades del país. En el Valle de México van por reducir el suministro. Y hablando también de la ciudad, bueno, pues ayer anunciaba el secretario de Movilidad de la Ciudad de México que aumentará 1 peso la tarifa del transporte público en la ciudad, de los transportes concesionados, y llama la atención también la oposición diciendo que no va a pasar ninguna de las reformas que lleguen desde el Ejecutivo. Así que, bueno, pues estaremos esperando justamente también lo que diga el presidente desde Oaxaca. Ya contestará seguramente la oposición después de este bloque que se formó el día de ayer, mi querida Gaby.
Y nos escribe también aquí Patricia Mota a raíz de lo que platicábamos sobre la Defensoría Pública y la liberación de mujeres. Dice aquí, sobre la liberación de personas inocentes o de quienes cumplieron ya su condena, no solo son mujeres los que la sufren, también son hombres. Esto no es una cuestión de género, sino de justicia. Es que Patricia, además de que es un tema de justicia, también es un tema de género. Y yo creo que eso debe quedar muy claro. Es decir, ¿por qué son encarceladas muchas mujeres? ¿De qué se les acusa? Creo que los ejemplos que nos pusieron hace ratito, cuando platicábamos con Netzaí Sandoval, el director del Instituto de Defensoría Pública Federal, me parece que puso varios ejemplos en donde, además, el ser mujer tiene una carga adicional, incluso de aquello de lo que se les culpa, ¿no? Los casos que nos contaba, por ejemplo, de esta mujer que ella denuncia haber sido víctima de trata y la meten al bote acusándola a ella de haber sido una persona tratante. La persona que también va y denuncia la violencia que sufre de parte de su pareja, de su esposo, y termina en la cárcel la mujer. Entonces sí, evidentemente es un tema de justicia. Claro que también hay muchísimos hombres encarcelados de manera injusta y también deberían ser liberados, por supuesto, pero además sí hay una carga de género que me parece que sí la tendemos que señalar.
Absolutamente.
Y ahí está, ¿eh? Y creo que eso quedó muy claro, sí. Y bueno, por eso también se está hablando pues de estos temas. La cantidad de mujeres que además, como nos decían, son abandonadas después en la cárcel, ¿no? Una vez que ya están encarceladas, nadie las va a ver, nadie las acompaña, nadie está con ellas, a diferencia de muchos hombres que no necesariamente sufren ese abandono también. Entonces, yo creo que sí, es un tema de justicia, pero es también un tema, sin lugar a dudas, de género. Ay, le mandamos un gran abrazo a mi querido Julio Madrazo. De verdad, qué rico saber que estás por acá. Dice,
para abrazo, Julio.
Para el viernes está muy bien Maluma. Sí, porque mira, Carlos Tomasini, gran periodista y gran amigo, dice... Ajá. En Así las Cosas he escuchado muchas cosas que lastiman los oídos, como la oposición diciendo que hay tiro, al presidente haciendo como borrego y hoy a Maluma Baby cantando.
Y no hemos puesto a la que hablen alienígena, nada más para que no nos des ideas, sí, para que no nos des ideas.
A ver si al ratito entonces ponemos también... a la que
exacto,
hablen alienígena.
Exacto, dice que pongámosla.
Vamos a poner a la que hablen alienígena, que qué gran personaje, la verdad, la que habla como alienígena. En fin, así las cosas.
Estás escuchando Así las Cosas.
La práctica que tienen las autoridades, el cómo te tratan, ¿no? Si se asume que en México no hay afros, pues vamos a detener a todos los afros que nos encontremos y pues algunos de esos afros son mexicanos. En fin, hay una serie de violaciones a los derechos justamente por cuando las autoridades lo que buscan es, por ejemplo, tono de piel, pues es un comportamiento racista. Tendrían que tener formas más sofisticadas de identificar y de poder asegurar que la migración sea segura y sea pacífica, ¿no? Y eso pasa mucho en el aeropuerto, o sea, se determina que una cierta nacionalidad pues puede ser problemática y ya de entrada se estigmatiza a las personas.
Así las cosas.
8 de la mañana con 11 minutos. Gaby, aquí hemos hablado de la migración de distintos puntos y en distintos niveles. No hemos soltado esta semana esta mega caravana que empezó en Tapachula, a la cual nos ha dado Cheche Torres, este extraordinario reportero, el día a día sobre esta mega caravana de más de 9,000 personas, en las cuales ha señalado la cantidad de menores de edad que también están caminando por las calles del país, por las carreteras del país, y lo que se ha hecho, nada desde el gobierno, absolutamente nada, no se ha hecho ninguna campaña. En realidad han estado resguardados, pero no sitiados por la Guardia Nacional, y lo complicado que es caminar, insistimos, las carreteras de este país, 9,000 personas caminándolo. Y también lo que ocurre en otro tipo de tratamiento que le da el Instituto Nacional de Migración a la gente que nos visita. Esta semana en el diario Reforma y también en Animal Político se le ha dado seguimiento a la información de lo que ocurre en el aeropuerto de la Ciudad de México. Benito Jiménez decía el día de ayer en la portada: gentes del Instituto Nacional de Migración en el aeropuerto acusaron a sus mandos de encabezar una red de corrupción para extorsionar a migrantes. Y también dice, a esa queja se añaden diversos reclamos de grupos académicos y ONGs sobre la retención ilegal este fin de semana de participantes en la conferencia del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales que se realiza en la UNAM. Tuvimos la oportunidad de hablar justamente con Ale Haas, una de las personas que organiza este encuentro, y nos decía y prendía los focos rojos de: oye, tenemos varios participantes del aeropuerto que han sido o deportados o que los han detenido de manera injustificada, haciéndoles preguntas que van más allá del tema académico, incluso retenidos por varias horas, y no sabemos el por qué, teniendo carta, permisos, todo en orden. Pues está en la línea Así las Cosas la doctora Luisa Natalia Caruso. Ella es profesora de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia y vivió algo parecido. Doctora, ¿cómo está? Los saludo a Javier Risco, buenos días.
Hola, muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
Gracias doctora por acompañarnos. Pues platíquenos un poco de la experiencia, de lo que ocurrió en su viaje a México, en este encuentro sobre la Conferencia Latinoamericana y del Caribe de Ciencias Sociales. ¿Qué le sucedió, doctora?
Veníamos con María Teresa Pinto, que también es docente de la Universidad Nacional de Colombia, y fuimos detenidas aparentemente con una alerta migratoria que no entendíamos muy bien por qué se daba, cuál era la justificación. Más de 5 horas, ahora ya pues está más sofisticada también las detenciones, entonces hay unos sitios con vidrios, hay literas o no camarotes, en donde una segunda sala ya como para los que son rechazados. Uh-huh. Y estuvimos 5 horas detenidas, no había efectivamente ningún tipo de información clara de qué era lo que estaba, cuál era lo que justificaba la detención o una segunda revisión. igualmente no, si nosotros hablamos español, muchas mujeres y hombres, muchos niños y niñas en estas instalaciones no hablaban el español, no había ningún tipo de traducción a sus idiomas, no entendían lo que les decían pues los del Instituto Nacional de Migración. Entonces, no, si nosotros no teníamos claridad, pues las personas que no hablaban claro. español, menos. Claro. ¿No? Y creo que un primer tema es ese, ¿no? O sea, después de este tratado que ha habido ahora en pandemia entre Estados Unidos y México, realmente la situación, sobre todo para las nacionalidades latinoamericanas, creo que ha sido mucho más cruento todo este tema de las detenciones y las deportaciones sin ningún tipo de justificación, ¿no? Desde el color de piel hasta la persecución, un poco yo creo que las alertas también por los temas que trabajamos, cierta persecución al pensamiento crítico, no sabemos claramente qué pasa ahí, ¿no? Yeah. Pero la situación pues sí es muy, muy grave. Ayer deportaron a una lideresa indígena de la Organización Indígena de Antioquia de Colombia, con dos participantes indígenas también, los deportaron también sin ninguna justificación.
Doctora, buenos días, te saluda Gabriela. A ver, entonces nada más para decir, tú venías aquí a México a participar en esta reunión de Claxo, en esta conferencia latinoamericana y del Caribe de Ciencias Sociales y Humanidades, y obviamente, sé que será así, pero te lo tengo que preguntar, obviamente tú traías todos tus papeles en regla, ¿cierto?
Sí, sí, o sea, todos los papeles que se requieren y demás estaban en regla.
Estaban en regla, okay.
Estaban en regla.
Y entonces, sí, cuando llegas a Migración aquí en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, presentas obviamente tus papeles para entrar al país, y ahí es donde te dicen que...
Me dicen que pasamos una segunda revisión, que hay una alerta migratoria.
Y hasta ahí se queda, o sea, hay una alerta migratoria, pero no te dicen una alerta migratoria, ¿por qué? Simplemente hay una alerta migratoria.
Exactamente, no hay ningún tipo de explicación, no se sabe esta alerta migratoria de dónde viene, no hay tampoco claridad.
Y luego, están ustedes 5 horas en estos lugares que nos estás diciendo, donde evidentemente hay más personas. Durante esas 5 horas, ¿qué sucedía? ¿Les decían algo a ustedes? ¿No les decían nada?
Pues lo primero que hacen es que te incomunican, entonces... te piden los celulares, nosotros nos negamos a entregar nuestros celulares porque deciden, pueden forzar la incomunicación, no, lo que sí no pueden es sacarte tu celular. Sí. Entonces, en esa misma claridad, pues les dijimos que nosotros éramos migrantes, podíamos estar en un país distinto, pero teníamos claro que teníamos derechos, o sea, no perdíamos los derechos por estar en otro país. Y en eso pues les dijimos que pues ellos nos quitaran los celulares y eran como su función, pero que voluntariamente no les íbamos a entregar los celulares. Esto significó también entonces amenazas de parte, ahora está la policía, está la marina, ¿no? Estaban también las personas del Instituto Nacional de Migración. Les dijimos que nos dejaron sin los celulares, pero nos insistieron que si no, nos iban a poner alertas migratorias para que no entráramos a ningún país del mundo, que nos iban, si no lo entregábamos, nos iban a rechazar inmediatamente. Y bueno, nosotros les dijimos que si esa era su función, pues que lo hicieran, pero claramente no, pues ellos estaban violando nuestros derechos, entonces no lo íbamos a hacer. No. La gran mayoría de personas, de migrantes que pasan por estos aeropuertos internacionales, no saben efectivamente que tienen, si son rechazados, tienen derecho a una llamada.
Sí, claro.
Si no pueden entregar sus celulares, o sea, no te pueden obligar a entregarlo. No. Y bueno, es una situación realmente de incomunicación, y una situación de maltrato. Después nos ponen en un pasillo, en el piso, ¿no? Y vamos a estar las 5 horas ahí en el piso. Y lo que vimos ahí, pues efectivamente, es realmente malos tratos, ¿no?
Claro.
A todos los migrantes que estaban pasando. La situación de niños y niñas es dramática.
¿De niños y niñas, como, o sea, de lo que viste tú, doctora, que como cuántos niños o niñas viste?
Había por lo menos, haber por lo menos 12 niños que estaban pasando. Hicimos el registro en un diario de campo de lo que veíamos, Y pues sí, claramente pues no tienen, no son instalaciones para niños y niñas. Hace un año, efectivamente, un juez de la Ciudad de México falló que no podía haber ningún niño ni niña retenida en ningún aeropuerto internacional. No son centros de detención, no, no tienen instalaciones para los niños y niñas. Y aún así esta situación sigue pasando.
Sí. Doctora, estamos hablando con la doctora Luisa Natalia Caruso. Ella es profesora de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia, invitada a nuestro país para platicar y participar en la Conferencia Latinoamericana y del Caribe de Ciencias Sociales y Humanidades. Doctora, para tratar también de entenderlo, ¿hay algún tipo de... ¿sugieren en algún momento los responsables de migración algún tipo de pago, algún tipo de documento, algún tipo de extorsión? Para tratar de conocer, doctora, si esta alerta migratoria que aparece o que ellos dicen que apareció y que por eso lo retuvieron, ¿piden algo a cambio? ¿Piden que se comuniquen con alguien más? Para tratar de entender el momento de esta retención, doctora.
No, pues directamente nosotros no nos dijeron, pero ya pues nosotros tenemos también contacto aquí con Sin Fronteras, que hace un trabajo también con migrantes, entonces también conocíamos previamente la situación, etcétera. No es una información que en general maneje todo el mundo, esa es la dificultad que hay. Los migrantes vienen con gran desinformación frente a lo que está sucediendo y cómo les están violando los derechos, pero no, lo que directamente a nosotras no, pero sí se conoce en muchos otros casos en donde efectivamente se da dinero, ¿no?, a cambio de que pases, etcétera, ¿no? Claro. Como una red también ya del submundo de migración en donde eso efectivamente pasa. Pruebas de eso directa no tenemos, pero sí de los rumores de que sí sucede, ¿no?
Claro. Y nada más, igual lo comentaste, doctora, y me perdí tantito o no, pero ¿finalmente pudieron entrar ustedes a México? Es que me perdí un poco en eso.
Sí, finalmente pudimos entrar, después de 5 horas, pudimos entrar a México.
Pues sí,
no fue la situación de los demás, ¿no? Mucha gente no pudo entrar.
Sí, mucha gente no pudo entrar. Ahí está el caso de los que hablábamos ayer, que eran dos académicas brasileñas, por ejemplo, que no pudieron entrar y otras personas, ¿sí?
Sí, lo mencionaba la propia, nuestra querida Alejandra Haas decía, incluso por el tema del color de piel.
Sí, sí, sí.
O sea, afrodescendientes que han sido presionados o que fueron presionados o que son detenidos. ¿Te encontraste con este caso también en este lugar, doctora?
Totalmente. Las personas, por ejemplo, que tienen algún tipo de vestimenta particular, tatuaje, son afrodescendientes, tienen rastas, etcétera, cualquier tipo de distinción que lo haga ser distinto, está efectivamente ya como estigmatizado para segunda revisión. ¿Sí?
Así es.
Hay un filtro también que es también de cómo te ves, ¿no?
Claro. Sí, totalmente. Bueno, pues...
Perdón,
¿sí?
Doctora, ¿fue un disculpe usted?
Al final...
Después de las 5 horas fue disculpe usted, o ya se puede ir, ya revisamos el expediente. ¿Cómo es que después de 5 horas les dicen pásele?
No, incluso es un en eso también es un trato parecido como que te tratan como un criminal, como si tú estuvieras en una cárcel, ¿no? Porque entonces pónganse en una fila, ¿no? Uh-huh. Entonces, en un lado van los que son rechazados, en otro los que van a entrar, ¿no? Sin explicar tampoco a los rechazados qué está pasando.
Claro.
Y ahí como que vas pasando mientras te llaman, realmente en un régimen, como si fuera un régimen carcelario, ¿no?
Yeah.
Totalmente. Y ahí, sin explicación alguna, sin ninguna disculpa, de nada, te dicen si te rechazan o no, y tienes que firmar. En el caso de las personas que son rechazadas, firmas un documento que realmente dice mentiras, dice legalizan un poco la deportación, la expulsión, uh-huh. Y lo que dicen es efectivamente que no tenías el dinero para entrar o no tenías reserva, ¿no? Generalmente lo que firman las personas que son rechazadas son documentos de legalización de este procedimiento, pero que no concuerda con la verdad. En el caso nuestro, que teníamos una alerta migratoria, pero que nos dejaban entrar, ¿no?
Ya. Híjole, pues sí, es realmente muy impresionante. Gracias de verdad por este testimonio tan claro. Vamos a retomar también la conversación con Ana Mercedes Sáiz, precisamente de Directores Sin Fronteras. Lo vamos a hacer la próxima semana y no soltar esto y no soltar estos testimonios porque, bueno, es absolutamente indignante lo que sucede aquí en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la verdad.
Qué increíble.
Gracias, doctora, por estos minutos y ahora sí que, como mexicanos, pues una disculpa, es increíble, de verdad. Gracias, doctora, por estos minutos.
Gracias.
No, un abrazo a todas y a todos, y pues nosotros queremos mucho a México, o sea, siempre estamos felices de venir acá, pero pues claramente creo que este es más un asunto como latinoamericanos, de todos juntos, para que estas cosas no sucedan.
De acuerdo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Gracias, doctora. Gracias, doctora, por estos minutos, este testimonio. Sí, teníamos pactada también la entrevista con Ana Mercedes Sáiz, insisto, de Directores Sin Fronteras, pero nos alargamos un poco con el testimonio de la doctora, pero era importante, Javier, tener
muy
ese
importante
testimonio, y ya retomaremos
muy
a Ana Sáiz la próxima semana, pero escuchar de viva voz lo que significa y reiterar, no se debe tratar mal a nadie, eso debe quedar claro, no se debe tratar mal a nadie, pero además, en este caso, los papeles estaban en regla, o sea, nadie merece un maltrato, aún las personas que no traigan los papeles en regla no merecen un maltrato, pero además, en este caso, la doctora traía todos sus papeles en regla.
Una doctora
invitada al país a una
participar.
Conferencia, ¿no?
Sí.
En una conferencia, y bueno, pues esto es lo que sucede en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, más lo que sucede en la frontera sur, más lo que sucede en tantos otros lugares, no vamos a soltar de verdad el tema, y bueno, pues esto nos lo habían acercado también la presidenta del Colegio de México, la doctora Silvia Yorguli, nos había dicho ya desde el fin de semana pasado, nos dijo, oigan, están deteniendo o reteniendo a académicos colombianos y venezolanos que están viniendo, por ejemplo, a esta conferencia, a Claxo. Nos lo decía, lo escucharon ustedes en el separador, la voz de Alejandra Haas, la directora de Oxfam, que la tuvimos el martes, si mal no recuerdo, en donde nos estuvo comentando de la participación de Oxfam en Claxo, y también nos dijo, pues eso, ¿no? Cómo estaban reteniendo o expulsando o regresando a personas que venían a la conferencia por nacionalidad, por color de piel, por lo que fuera. Así que, bueno, esto así en el Aeropuerto
¿sí?
Internacional de la Ciudad de México,
Sí, no, y también, esto va también directamente y con el mensaje al doctor Francisco Garduño, responsable del Instituto Nacional de Migración. Hemos solicitado con el Instituto Nacional de Migración varias entrevistas en los últimos días. Imposible llegar directamente con algún responsable para preguntar qué está sucediendo.
Así es.
Entonces, claro que va directamente para tener la voz del doctor Francisco Garduño, el responsable del Instituto Nacional de Migración, Gaby.
Y le mandamos un abrazo a nuestro queridísimo Rubén Mora, experto, por supuesto, en temas de turismo, de viajes, y nos dice, no solo el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, dice el Aeropuerto de Cancún también es una tragedia de retenidos. Gracias, querido Rubén. Pues sí, seguramente no es solo el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pero no soltemos este asunto, ¿eh? Y como dices, Javier, pues hemos tocado la puerta del Instituto Nacional de Migración y pues no quieren contestar, no están dando entrevistas. Incluso la nota que traía ayer Reforma, y creo que también la de Animal Político, ahí también señalan que se ha buscado la postura del Instituto Nacional de Migración y no dice nada. Pero bueno, insisto, vamos a tener a Ana Mercedes Sáiz, directora de Sin Fronteras, el lunes, sin falta, precisamente para que nos cuenten también qué están haciendo desde este organismo, desde este organismo, y sobre todo qué otras experiencias tienen ellos documentados. Hola, Ivette.
Gaby, Javier, aquí
ahí,
estamos.
Ay, ¿por qué eres así?
Ábranle.
Ay,
me encanta,
no,
me encanta.
Muy bien, Memo, bien.
Hemos tenido Marta Tagle, también hemos tenido ahí mucha protesta porque estamos poniendo a Maluma. Maluma es padrísimo.
Ay, ¿quién no ha bailado, cantado en la fiesta? Es viernes.
Es viernes, sí. Es padrísimo. Pero se ponen de un exquisitos ahora todos.
Ahora, nada más me los encuentro en el concierto.
Estaría buenísimo.
Sí, estará buenísimo.
Sí. Que Ivette ahí en el perreo y voltea y Marta Tagle también.
¿Sí,
En el perreo. En ese instante le tomas una foto, por favor. Y
no, y Carlos Tomasini.
Suelten el cuerpecito, ya es viernes de bailar. Sí.
En fin, bueno, pues nos vamos contigo, Ivette Parga, lo que tienen que saber. Vamos al corte, es viernes de Javier Tejado y, por supuesto, la agenda de deportes de fin de semana con Francisco Javier González.
Esto es lo que tienes que saber. Lo que tienes que saber. En Así las Cosas.
Y el Instituto Nacional de Migración expresó su rechazo a todo acto indebido o de colusión de su personal con redes criminales en puntos de internación al país, como el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, por lo que informó que servidores públicos involucrados en este tipo de irregularidades ya han sido dados de baja. En tanto, la Secretaría de Marina llamó a cuentas a los agentes migratorios que operan en la terminal ante denuncias de abusos, corrupción y extorsión a extranjeros, así como maltrato laboral. La Secretaría de Seguridad de Salud reportó 6.024 nuevos contagios de COVID-19 y 36 decesos. Hay 30.729 casos activos. El director general del IMSS, Zoe Robledo, anunció que tras la presencia de algunos síntomas se realizó la prueba y salió positivo. Se encuentra bien en su casa. El pasado martes, recordemos, participó en la conferencia matutina. Marlon B., presunto asesino de su novia Montserrat Bendimes, fue vinculado a proceso por un juez de control en Veracruz que le dictó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por 2 años. Por este caso también están detenidos sus padres, acusados de protegerlo para evadir la acción de la justicia. A 2 meses de que fue localizado el cuerpo de Devani Escobar dentro de una cisterna en el motel Nueva Castilla en Escobedo, Nuevo León, no hay avances en las investigaciones. Así lo denunció el padre de la joven, Mario Escobar. Exigió la renuncia de los responsables de la Fiscalía Estatal que llevan el caso. Dijo que continúa a la espera de la fecha de la exhumación del cuerpo de su hija. En otro caso, el gobierno de Puebla anunció que otorgará seguridad a Elena Monzón, hermana del activista y abogada asesinada Cecilia Monzón, luego de que denunció que la estaban siguiendo y consideró que su vida está en peligro tras la detención de involucrados en el feminicidio, entre ellos el autor intelectual Javier López Zavala, expareja de Cecilia y exsecretario de gobierno en el sexenio de Mario Marín. La Fiscalía del Estado de México investiga el asesinato de una familia en la colonia Santa Isabel, municipio de Zumpango. Se trata de Alan, un obrero de 45 años, una mujer de 50 y 2 mujeres jóvenes de entre 16 y 18 años, una niña de 6 años y un bebé sobrevivieron a este ataque. En temas internacionales, la posibilidad de visitas extraterrestres a la Tierra se está tomando cada vez más en serio en Estados Unidos, pues la NASA anunció que en junio será el lanzamiento de una investigación sobre objetos voladores no identificados, comúnmente llamados ovnis. No hay evidencia de que estos fenómenos tengan un origen extraterrestre, subrayó la agencia, pero el tema, dijo, es muy importante porque atañe tanto a la seguridad nacional como a la del tráfico aéreo. Los trabajos deberán durar alrededor de 9 meses y se hará un informe público al concluir las investigaciones. Estamos en Así las Cosas, vamos a una pausa, volvemos con Gaby Javier. Síganos a través de @AsíLasCosasW, @WRadioMéxico.
Esto fue lo que tienes que saber. Lo que tienes que saber. En Así las Cosas.
Así las cosas.
Al regresar. En Así las Cosas.
Como cada viernes tendremos el análisis de los temas más destacados de la semana con nuestro experto Javier Tejado.
Ya regresa Así las Cosas. W Radio. Así las Cosas.
W Radio 96.9.
W Radio.
W Radio.
Escuchas. Así es radio.
W Radio 96.9.
En La Comer y Fresco, todos los atunes, mayonesas y chiles del departamento de abarrotes están al 3x2. Excepto qué precio, hasta junio 16.
Papás totalmente Palacio. Encuentra el mejor regalo para papá y disfruta de increíbles promociones esta temporada. Hasta 30% de descuento y hasta 12 mensualidades sin intereses. Junio 10 al 18 de 2022. Soy totalmente Palacio. Consulta términos en elpalaciodehierro.com.
Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI.
Porque violar la Constitución es traicionar a la patria. Abandonar al pueblo cuando más necesita de su gobierno es traicionar a la patria. Abandonar a las mujeres es traicionar a la patria. Abandonar a los periodistas y a los niños es traicionar a la patria. Están moralmente derrotados.
PRI.
En año mundialista, el tricolor participa en la Liga de Naciones de CONCACAF.
México le intenta con el disparo desde fuera del área. ¡Se va a animar! ¡Gol! ¡De México!
México contra Surinam. Sábado 11 de junio a partir de las 8 de la noche. Por W Radio, la casa de la selección mexicana de fútbol.
Esta es la historia del caníbal de Atizapán, un asesino serial
como ningún otro.
La Suprema Corte presenta Caníbal, Indignación Total, la serie documental que moverá las conciencias y la cultura sobre el feminicidio en México.
Menos del 30% de los asesinatos de mujeres se investigan como feminicidio.
Caníbal, Indignación Total, inicia lunes 27 de junio a las 11:07 de la noche por Justicia TV.
Para él las mujeres eran animales.
En todo el país estamos transformando el territorio. Entra a mimexicolate.gov.mx para conocer los más de 800 proyectos con los que el gobierno federal ha transformado más de 125 municipios del país en los últimos 3 años.
Gobierno de México.
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
Soy Daniela Anguiano y esto es Música W. Odiado por muchos y amado por otros, pero sin duda, Bad Bunny es el artista del momento. Un Verano Sin Ti es el nuevo disco de Bad Bunny con más reproducciones a nivel mundial en un día, con un récord de 183 millones de escuchas.
Hace tiempo que no envío buenos días, te amo. Pero tú me tienes enredado.
Grabado en su isla natal de Puerto Rico y República Dominicana, este álbum es un viaje a través de varios géneros de la región del Caribe, desde reggaetón y mambo hasta bachata y merengue.
Dime, ¿vamos para el mambo o no vamos para el mambo? Tú me dices, mami. ¡Zumba!
Esa versatilidad, junto a las colaboraciones con artistas como The Marías, Busca Bulla o Bomba Estéreo, han permitido que Bad Bunny sea una de las mentes creativas más exitosas dentro de la escena latina. Les invito a que escuchen Un Verano Sin Ti, porque la música nos puede sorprender con mensajes y ritmos que no sabíamos que necesitábamos.
Y no hay que comprar el atardecer, hay mucho de mí que te falta conocer.
Soy Daniela Anguiano y esta fue una recomendación más de Música W.
¿Y esta sandía sale buena?
Mire, ¿de dónde me la traen?
¿Y acepta Cody?
¿Cody?
Si tienes celular, cobra con Cody. Busca Cody en la aplicación móvil de tu banco o institución financiera. Ahí genera tu código QR. Tus clientes solo tendrán que escanearlo, poner la cantidad a pagar y listo. Lo mejor, no pagas comisiones. Conoce más en cody.org.mx. Cody, la nueva forma de pagar en México. Si tienes celular, usa Cody. Cody opera bajo la infraestructura y características del SPEI.
Llegó una oferta muy fresca. Aprovecha que la costilla de res y cerdo para asar de 129.90 está a solo 79.90 el kilo. O lleve el limón con semilla a 17.80. Sí, limón a solo 17.80 el kilo. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A junio 13. Aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
Radio 96.9. Si es radio. Es W.
Así las cosas. W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos. Primeras planas.
We are drowning in news.
Primeras planas. En Así las cosas. El Universal.
Crisis de agua pone en alerta a algunas entidades del país.
Reforma.
Deja 40% luz cara y migra a la solar.
Milenio.
Oposición cierra la puerta a toda reforma constitucional.
Excelsior.
Pactan muralla contra cambios a constitución.
La Jornada.
Argentina se lanza contra OEA y BID a nombre de 32 países.
El Financiero.
Ven renuencia de la inflación a ceder terreno.
El Economista.
Las compañías mexicanas dejaron de invertir en el extranjero en 2021.
Soy Javier Tejado. Analicemos juntos los temas más importantes de la vida nacional.
Espectro. Con Javier Tejado en Así las cosas.
8 de la mañana con 37 minutos. Mi querido Javier Tejado, buenos días.
Queridísima Gaby, Javier, querido auditorio, muy buenos días.
¿Todo bien?
Buenos días.
¿Todo querido. En orden, mi querido Javier Tejado? Bueno.
Todo bien, si en orden en estos tiempos es complicado.
Bueno, sí, tienes toda la razón, me gustó, una parte filosófica tuya me gustó. Oye, y qué bueno que vas a hablar de un tema que teníamos pendiente, que no hemos tocado, que tiene que ver con la red compartida de Altán, creo que se llama, ¿verdad? O Altán,
correcto, sí.
Es correcto. Sí. A ver, y el rescate que va a hacer el gobierno, pero primero cuéntanos de esta red, ¿qué es esto, Javier?
A ver, es una red que se crea en el sexenio pasado, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, y la idea era llevar internet a comunidades remotas. Funcionaba de dos maneras. En aquellas comunidades donde no hubiera ningún otro operador de telecomunicaciones, donde no estuviera Telmex, Telcel, Easy, Telefónica, y donde no hubiera nadie, ellos podrían prestar directamente servicio a los usuarios, dar un servicio al usuario final. Donde hubiera otros proveedores de telecomunicaciones, como Ciudad de México, Monterrey, en fin, otras ciudades, él sería carrier de carrier, solo puedes llevar la señal de los otros usuarios de manera mayorista, sin conectar con el usuario final. Fue el arreglo para empujar a esta empresa, le dieron un subsidio enorme en la forma de que el espectro radioeléctrico, ellos operan en la banda de 700, un espectro muy valioso, le dieron un descuento del 90%. Esto es, otros operadores, digamos, de internet, de telefonía móvil, pagaban 90% más de lo que ellos les dieron ese espectro, un regalo. Y tenían su plan de negocio. Su plan de negocio era, con lo que me está dando el espectro, voy a cubrir tal porcentaje de población cada año. Ajá. Y va a ser una empresa viable, y yo voy a ayudar a que el país avance en la cobertura de internet, y va a tener un negocio. Uh-huh. Y pues resulta que mintieron en los números. O sea, su plan de negocios no funcionó. No cobraron la cobertura que tenían, no tienen los clientes que decían tener, y se encuentran en concurso mercantil. Y ahora nos enteramos que el gobierno la quiere rescatar. Déjame darte nada más números. ¿Sí? De lo que esto puede representar. Uh-huh. El gobierno se dice que da una inyección de capital el día de hoy en la asamblea que tiene, a través de la banca de desarrollo, que básicamente van obras a los bancos públicos, y le van a meter 300 millones, 150 millones de dólares, que son algo así como 3 mil millones de pesos, básicamente lo que le van a meter. Entonces, de entrada le están metiendo 3 mil millones de pesos. Pero además, cada año, el subsidio que tiene, porque paga menos espectro, para tener 90% de descuento que cualquier otra empresa, es de 4 mil millones. Así que si tú le sumas, durante su vigencia y concesión, que son 20 años, y cada año deja de pagar lo que pagarían otros, 4 mil millones, muchísimo dinero que se le está, digamos, sacrificando la hacienda pública. No solamente el que le mete el gobierno directamente, sino también el dinero que no está entrando a la hacienda pública porque le subsidiaron las bandas con las que opera. ¿Por qué creo que lo hace el gobierno? El gobierno está desesperado por cumplir su palabra de llevar internet para todos. Y ellos piensan que esta empresa, con dinero, puede ser el vehículo para hacerlo. Entonces, por un lado tienes, se rompe la palabra del presidente de la República, que dice, no vamos a rescatar a una empresa privada, aquí le están rescatando. Uh-huh. Pero por otro lado, el presidente quiere salvar su palabra de que iba a llevar internet para todos. Entonces, es una dicotomía lo que estamos viendo acá.
Claro.
No creo que la verdad vaya a servir esto para llevar internet para todos. Creo que va a costar mucho más dinero, mucho más tiempo. Si acaso, creo que puede servir para a veces estos centros del bienestar que quieren poner en varios miles de puntos del país.
Sí, que se vuelan como kioscos de internet, ¿o qué?
Ándale, ya. Que esos se vuelan como kioscos de internet y la gente pueda ahí recibir sus pensiones, sus fondos sociales. Quizás para eso les dé, pero no más que para eso. Ya. Y por otro lado está lo que está haciendo la Comisión Federal de Electricidad, la CFE. La CFE acaba de licitar, o está licitando ya, 7,000 puntos de internet satelital. Uh-huh. Entonces, ¿cuál es la estrategia gubernamental para llevar internet para todos? ¿Es Altán, con la red compartida? ¿Es la CFE con sus conexiones satelitales? ¿Se van a juntar eventualmente Altán y la CFE? Nadie lo sabe. Yeah, yeah. Pero a 3 años de este compromiso, pues están igual de distantes, nada más que más gastados, y comienzan a meter más dinero. Y lo que menos tiene ya el gobierno es dinero.
Oye, pero a ver, y digamos, la situación de esta empresa, pues, se debe a que el que esté en esta situación, a que era imposible que se lograra lo que se quería lograr, a que fue mal manejada, ¿a qué se debe esta? Porque digo, además de que es complicado poner internet en todo el país, eso lo sabemos, pero ¿qué se debe que se haya llegado a este momento, Javier?
Pues yo te diría que el plan de negocios que ellos armaron, que ellos presentaron para las autoridades, se incumplió.
Ya.
No pude negar ello. Parte puede haber sido males manejos, parte puede haber sido complejidades del mercado, en fin, como sea, es que el plan de negocios que ellos presentaron a sus socios y al Estado mexicano, pues fracasó.
Ya.
Híjole, pues qué, vamos. ¿Sí? Cambio de esta inyección de capital, entiendo, el gobierno va a tomar una mayor porcentaje de las acciones de empresa.
Okay.
Y estaría nombrando tanto al director general de la empresa como al presidente del Consejo de Administración.
Okay, listo.
Bueno, pues ahí está.
Hijo, pues qué cosa.
Lo que recibiría el gobierno y también, por supuesto, esa salvación de la empresa. Javier, estaremos al pendiente. Y en otro de los temas de la semana, también que por lo menos lo hemos tenido en agenda, tiene que ver con no solo la Cumbre de las Américas, sino más bien el enfrentamiento, Javier, entre senadores, congresistas de Estados Unidos y el presidente, republicanos y demócratas.
Sí. Llevamos una rachita de una semana donde primero el presidente de la República desde la mañanera atacó el proceso electoral en Colombia y Colombia respondió que no fuéramos injerencistas. Y ahora también el presidente lleva varios días atacando a senadores republicanos y demócratas, pidiendo abiertamente que los mexicanos migrantes allá voten, pues, porque les diga prácticamente. Entonces sí ha habido una sacapela, digamos, en temas electorales. Hay elecciones en Estados Unidos en noviembre. Los senadores están acusando al presidente de México, a su gobierno, de todo tipo de cosas, desde ataques a libertad de expresión hasta defender a dictadores, el tema del narcotráfico, pérdida de control territorial, en fin, el tema se ve que está caliente, y hubo varios representantes, varios diputados federales norteamericanos que mandaron una carta muy crítica a su gobierno, lo que está pasando en México. ¿Qué es lo que está pasando? Pues hay muchas disputas. Todo eso básicamente está centrado en dos temas. Uno, los temas energéticos, el uh-huh. cambio de política y de ley del gobierno López Obrador que está afectando a empresas americanas. Y el otro tema, los ataques de su gobierno a autoridades electorales y a la libertad de prensa. Son temas, uno en lo económico y otro en lo ideológico, que molesta en Estados Unidos. Y el presidente de México tiene su narrativa. En este contexto, pues no fue a la cumbre, se han cruzado ahí acusaciones, más de México hacia allá. Tienes ese vacío que hizo el presidente de México y algunos otros presidentes que lo siguieron, como el de Bolivia y el de Guatemala, Honduras también. Y el tema es qué va a pasar con la relación México-Estados Unidos. Sabemos que el lunes de la semana entrante viene regresa el embajador Ken Salazar, no viene solo, viene con el embajador para cambio climático John Kerry, se van a juntar los con el presidente, veremos si mejoran los acuerdos o no. Y el presidente de México ha dicho que él quiere en julio a la Casa Blanca. Pero esa invitación, hasta donde es público, la Casa Blanca no la ha hecho.
Yeah.
O sea, es más un tema de que yo quiero ir, pero no a tu evento, quiero ir yo en otra ocasión. Yo creo que la relación está pasando, como hemos comentado, por un momento muy complejo. Hay muchos temas que complican la relación de ambos lados. No te puedo decir que uno tiene la razón absoluta. El presidente quiere pasar a la historia como alguien que, digamos, se opuso a los vecinos de Estados Unidos. Tiene sus motivos para ello. Los Estados Unidos pues, quieren mantener el control del continente donde hay sus líderes hegemónicos y se le está disputando particularmente China. Entonces hay muchos temas ahí brincando y en ese contexto creo que uno de los más delicados es el tema de la migración ilegal,
sí,
¿no? Esas caravanas de inmigrantes que presionan la frontera de Estados Unidos, México está en medio de esas caravanas y súmale narcotráfico, flujo de armas, temas sí, comerciales, sí. Económicos, entonces sí está muy complicada la agenda, y si no tienes un diálogo franco, sincero, un diálogo de socios, pues va a ser imposible resolverla, y al contrario, se puede complicar más.
Híjole, pues sí, la verdad es que sí, lo vienes diciendo ahora sí que casi cada viernes uno y otro y otra vez, pero bueno, solamente una queja, Javier Risco, que yo tengo, que quiero poner sobre la ajá. mesa en contra de Javier sí. Tejado, porque tú decías hoy temprano, es nuevamente viernes de Javier Tejado, que nos trae primicias. ¿Hace cuánto no nos trae una primicia? Quiero ponerlo sobre la mesa.
¿Cómo ves, Javier?
Quiero ponerlo sobre
¿cómo
la mesa,
ves lo ¿no? que está poniendo sobre la ¿cómo? Mesa?
Todos los viernes de primicia, nadie ha dicho los montos de subsidio al TAN.
Ah, bueno, está bien, ahí está.
O sea, ¿qué más quieres? ¿Qué más quieres, Barkentin? O sea...
Dime que quieres de chilaquiles.
Ah, bueno, está bien.
Exacto.
Eso también, pero bueno. Gracias, querido Javier. Bueno,
que... Abrazo grande.
¿Quieres primicia?
Sí.
A ver, primicia. Se está cocinando algo en el Tribunal Electoral. No han hecho pública una sentencia del miércoles de esta semana, pero aparentemente ante el desacato de muchos funcionarios, particularmente gobernadores afiliados a Morena, de que violan las normas electorales, se estaría creando o se estaría empezando a crear la idea de un registro de gobernantes que violan las leyes electorales, y eso afectaría lo que se conoce el modo honesto de vivir. Y ante faltas reiteradas, y por lo tanto no tener un modo honesto de vivir, no podría ser candidato a nada en el 2024, ni diputado, ni senador, ni presidente. Entonces, si eso se cocina, ajá, pues iba a ser una llamada fuerte para que se conduzcan conforme establece la ley electoral y no te digan, no, pues aunque ustedes vean como tribunal electoral qué es lo que dice la ley, mi conciencia me dice otra cosa, ¿no? Entonces, es una lucha por las autoridades electorales del arbitraje, de mantener un arbitraje. Entonces vamos a ver qué se publica, pero algo sucedió el miércoles, pero el engrose de esa sentencia aún no es público.
Ahí está. Ándele, bueno, ahí está.
Ándele, ahí
buenísimo.
Está.
Ya lo estaremos ahí revisando está, ahora está. Que esté el engrose público.
Ahí está.
Gracias, gracias, querido gracias, Javier, que día. Tengas bonito fin de semana. Es abrazo. Javier Tejado, arroba J Tejado. Está bueno esto, ¿eh? Está bueno esto que nos está diciendo, porque de ser así, híjole, algunos tendrían que despedirse de sus intenciones de ser electos.
Algo.
Para
algo. Exacto.
En fin.
Hay diferentes maneras de ir a un estadio. Y esta es una de ellas.
¡A media vuelta el disparo!
Deportes.
Uno pretende que una final sea emotivo, cardíaco.
Con Francisco Javier González.
¿Nos acompañas?
En Así las Cosas.
¡Para penal!
Francisco Javier González, ya tenemos listo el calendario para
sí,
la agenda
señor.
De este fin de semana, mi querido Francisco.
Sí, señor. Hola, Risco. Hola, Gaby. ¿En qué lugar del mundo estás comiéndote tus chipirones, Risco?
Exacto.
En Barcelona.
Barcelona.
Ajá. Okay. Sus chipirones. Estuvo bueno, me gustó. Pero bueno, oye, ¿tenemos agenda cargadita, sí o no?
Cargadona.
Sí, es que ya se desinfló un poquitillo la actividad, pero nada más rápidamente le mandamos un abrazo al jefe Carlos Urdiales, que nosotros pensábamos que estaba muy atento al programa y no sé qué, pero no, está atento a no sé qué del Checo Pérez que está haciendo no sé
viendo
qué
la
cosa.
Carrera, viendo la carrera, viendo
las prácticas del Gran Premio de Azerbaiyán. Pérez Bakú, en forma, claro. Líder en los libres, uno de Bakú, con Sainz y Alonso en el top 5. Esto es como para un extraterrestre, no entendí nada, pero... pero bueno, vamos con la agenda, venga.
Venga.
Kit mínimo de supervivencia deportiva. Lo que no te puedes perder.
Pues me van a disculpar, pero somos mexicanos y juega el Tri contra Surinam. A ver cómo le hace.
Bueno. Está bien.
Juego no. Trepidante.
Trepidente. A las 9 de la noche de este sábado juegan este partido en Torreón, segundo partido entre México y Surinam con carácter oficial. A ver, se han de preguntar inquietos, ¿cómo llega Surinam a esta Liga A de la CONCACAF Nations League? Ah, pues les voy a contar que tras ganar su grupo en la edición anterior que compartía con Nicaragua, San Vicente y las Granadinas, además de Dominica, por eso va a jugar contra México. En los últimos amistosos, ya sabemos que la selección mexicana solo ha anotado 2 goles, 1 fue autogol, que vale lo mismo, y los 2 goles fueron contra Nigeria, o sea que hay que despertar esa hambre goleadora. Pero en la UEFA Nations League tenemos 2 partidazos. Uno Países Bajos contra Polonia, que nos trae muchas bendiciones, mitiga los dolores, porque después de que Polonia recibió los 6 goles de Bélgica, pues ya como que vemos la vida distinta para la Copa del Mundo, porque ya sabemos que México va a debutar frente a los polacos. Se juega el sábado mañana a la 1:45. Y hay que revisar ese partido, además que Países Bajos, oigan, qué trabajo me cuesta no decirle Holanda. Ya sé que no es correcto, pero es que toda la vida fue Holanda.
Sí, podríamos decirle, sí, lo sé. ¿No? A mí también me pasa un poco lo mismo, la verdad.
Pues como si dijeras, quiero una paleta Países Bajos. ¡No! ¡Ah! Hay otro nombre, no.
Claro.
No.
Claro, claro. O ya la mandarina mecánica, no es lo mismo. O sea, no es lo mismo la mandarina mecánica.
Que no nos cambie lo que ya sabíamos.
Exacto.
De acuerdo. Bueno, y también tenemos otro, igual para mañana, Inglaterra contra Italia. Qué buen agarrón, es la repetición, digamos, en otro contexto. Sí, buenísimo, Gaby, de la final de la última Euro, que termina ganando la selección de Italia y luego pues falla en su intento de llegar a la Copa del Mundo. Pero también hay que verlo, hay que recordar que Inglaterra está en el grupo B de la Copa del Mundo con Irán, Estados Unidos y Gales.
Eso.
Hasta ahí vamos.
Venga.
Para que nos apantalles en el Zoom, solo para expertos.
Bueno, siguen las finales de la NBA. En este momento la serie tiene ventaja Celtics de Boston sobre los guerreros de Golden State, dos juegos a uno. Los Celtics le ganaron 116-110 a los Warriors en el juego 3 con una gran actuación de Brown, Jason Tatum y Marcus Smart, que anotaron más de 20 puntos cada uno. Se espera que Stephen Curry juegue este partido tras haber sufrido un susto con su tobillo durante el partido. Ahora bien, vamos en este mismo apartado al Gran Premio de Azerbaiyán, que se corre este domingo a las 6 de la mañana, tiempo del Centro de México. Bueno, entre otras cosas, es un circuito callejero que le viene muy bien a Checo Pérez, lo domina, lo ganó el año pasado, ya nos dabas la noticia, Gaby, acerca de que va en primer lugar en las prácticas libres, por lo tanto está haciendo muy buenos tiempos. Ya sabemos que el líder del campeonato es Max Verstappen con 125 puntos, seguido de Charles Leclerc con 116 y Checo Pérez con 110. Y después de la fiestilla que agarró el Checo Pérez tras ganar el Gran Premio de Mónaco, pues espera que vuelva a competir y que pueda terminar, sí, en primer lugar. Ya sabemos que es el coquipero de Verstappen, pero la carrera va a estar muy, muy buena. Ahora, si les gustan los moquetes, tenemos la UFC 275 también este sábado a las 9 de la noche. En el estadio cubierto de Singapur, de Calanque, que es un espectáculo, en la estelar, el brasileño Glover Teixeira, con 33 victorias, 7 empates e invicto, se enfrenta al checo Jiří Procházka, 28-3-1, por el título del peso semipesado de la compañía. Hay otra pelea también muy interesante, con un cinturón de por medio, el campeonato femenino de peso mosca entre Valentina Shevchenko, que es la actual campeona, y la brasileña Taila Santos, de todos nuestros recuerdos.
Eso, venga. Eso.
Si lo ves, te dan diploma. Solo para fanáticos imparables.
Venga, listo.
A ver, vamos a ver qué lugar escogen en este equipo que es de 5 personas.
Ajá.
Es la Beth Racing, una carrera de camas.
Beth, ¿verdad? Beth, ajá.
Bueno, esta competencia tiene su origen en North Yorkshire, Inglaterra. Desde 1966 se celebra y en sus inicios solo estaba abierta el ejército, la marina y ahora la competencia está abierta a cualquiera que quiera participar. Desde principios de la década de los 80 se entrega un premio anual al equipo más entretenido y los organizadores también comenzaron a emitir un tema anual. Siempre tiene lugar el segundo sábado de junio y, como les digo, compiten equipos de 6 personas, 5 corredores y una persona sobre la cama. A ver, ¿cuál escogen ustedes? Cada equipo debe proporcionar su propia cama decorada con el tema del año. Y esta cama está adaptada y funciona sobre 4 ruedas. Dura 3 kilómetros, tiene una distancia más bien de 3 kilómetros de carrera. Y aproximadamente a la mitad de la propia carrera, los equipos se enfrentan a varias pendientes hasta llegar a un castillo. Llegan a la cima, vuelven a bajar la colina hacia el desafío inicial, que es cruzar el río Nid a nado. El de la cama está más tranquilo y al final, cuando llegan a la meta, le preguntan: ¿estás bien, mi rey? Porque lo llevan en una cama a un castillo. Y el equipo ganador es el primero en cruzar la meta y todo lo recaudado va para la beneficencia.
Mira, están fondeando muy bien. Muy bien.
Claro.
Eso, me parece muy bien.
Cargan la cama, la quieren cargar, quieren correr, quieren nadar. Ustedes eligen su rol en la competencia.
Ah, está buenísimo, ¿eh? Yo, a mí que me carguen.
Bueno, exacto.
Pues sí.
Ya.
Vamos a empezar en 3 equipos distintos, no importa.
Exacto, ni modo, pero bueno. Gracias, Francisco. Bonito fin de semana.
Abrazo.
Igualmente,
grande.
Hasta el lunes. Un abrazo.
Hasta el lunes. Vámonos.
Can we dance when our earth is- se adelanta en la serie y busca terminarla lo antes posible. Tras un tercer partido un tanto peleado al inicio, Celtics logró dominarlo sin problemas, cerrando con una holgada victoria, por lo que Ime Udoka busca hacerse una victoria más antes de partir nuevamente a San Francisco y estar más cerca del campeonato. ¿Lograrán su cometido? Ingresa en este momento a caliente.mx. Regístrate y recibe 400 pesos de regalo para que le metas a tu equipo favorito. Por ejemplo, si le metes 400 pesos a que Boston será el ganador del partido, podrías cobrar hasta 628 pesos. Caliente.mx. Más acción, más diversión.
Así las cosas.
Al regresar en Así las cosas,
platicaremos con los ilustradores Liners y Alberto Montt sobre el stand-up ilustrado que presentará.
Ya regresa Así las cosas. W Radio. Gabriela Bargentin, Javier Risco. Así las cosas.
W.
Escuchas W Radio.
96.9.
W Radio.
Radio.
Escuchas
W.
Si es radio,
es W. 96.9.